En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues ya lo saben, es momento de que nos hagan llegar sus consultas de bolsa hoy con Miguel Méndez. Pero recuerden que no hay nada como invertir con formación. Y es aquí donde llega nuestro consejo, el consejo que desde Intereconomía les traemos a esta hora. ¿Le gustaría aprender a entrar y salir del mercado en bolsa? ¿Sabe cuándo entrar en un valor, pero le cuesta gestionar la posición? En intereconomía.com tenemos disponible un curso de estrategias de inversión y trading, donde le enseñarán a entrar y salir del mercado, ya sea usted un inversor de corto, medio o largo plazo. Si invierte en acciones, ETFs o fondos de inversión, debería saber cómo entrar y salir del mercado en cada momento. Recuerde, si quiere recibir información, puede hacerlo en intereconomía.com, donde verá el curso de bolsa y trading. Es nuestro consejo. Y ahora sí, es momento de empezar con nuestro consultorio de bolsa. Miguel Méndez, analista independiente de vuelta de vacaciones. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eva?
Bueno, pendientes de un mercado que está sufriendo, pendientes de los bonos, del petróleo, encarando la última parte del año, y quería preguntarte cómo ves a los índices, el momentum de estos índices, los niveles que son claves ahora.
Bueno, claro, protagonista es el petróleo, eso está claro. Estamos en niveles de 90. Yo ahora, según estaba esperando para entrar, trazaba aquí mi segundo módulo de proyección a niveles de 100. Hay mucha tensión geopolítica. Sigue prácticamente el estrecho de Hormuz cerrado. Están pasando 5 barcos diarios, con lo cual es inevitable que se tense el precio del crudo. Hay mucha preocupación en el G20 a nivel internacional. Y evidentemente hay que manejar el timing de Donald Trump. Y ese es el más importante. Un Donald Trump que el otro día yo mandaba a mis suscriptores, que está haciendo 1,000 operaciones diarias, ha reportado en el mes de junio. Esto significa 30 trades diarios. Habrá muchos traders y scalpers que no lo realicen. Yo no sé si lo realiza él, o supongo que tendrá un ejército de personal para hacer todas esas operaciones. Bueno, muy importante el timing, la rentabilidad sigue subiendo los bonos, sigue subiendo el precio del crudo, pero hay algo muy importante, es decir, hay una caída, está claro, hay una corrección más que una caída brusca, es una corrección. Es verdad que hay mucha sensibilidad en muchos valores que están muy sensibles a cualquier movimiento de los índices, pero si realmente echamos un vistazo al VIX, no hemos visto un incremento de la volatilidad extraordinario. Ha subido de niveles de 15 a niveles de 16,35. Es decir, la bajada no está implicando un aumento grande de la volatilidad. Con lo cual, hay dos posibles lecturas. O está empezando la bajada y va a haber caídas mucho más bruscas, no podemos descartarlo, o es simplemente una corrección, un movimiento del barco para que los minoristas capitulen, vendan, se caigan del barco y luego volver a subir. Yo me inclino más por esta segunda opción. Y es que el timing es muy importante. Tenemos elecciones midterm en el mes de noviembre. ¿Va Donald Trump a llegar a las midterm en esta situación? Con los índices cayendo, con una sensación un poco más de apatía. ¿Va a llegar Donald Trump a esas midterm con un petróleo en $100 o por encima de esos $100? Yo no lo creo. De hecho, ayer ya Donald Trump hablaba de ataques limitados en lo relativo a Irán. Ataques limitados, estaba evaluando esa posibilidad. Ataques limitados en el estrecho Hormuz. Es decir, yo creo que ahora la tensión va a ir descendiendo progresivamente. No se trata que descienda de un día a otro, sino que vamos a ver cómo a lo largo del mes de septiembre se relaja. Hay otro factor importante, la rentabilidad de los bonos, que sigue muy alta. ¿Estamos ante una crisis de deuda? Yo creo que no, porque si estamos viendo a las rentabilidades de los bonos en máximo, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años ayer en el 4,80, rentabilidad del bono alemán arriba, rentabilidad del bono japonés arriba, lo más probable es que esas rentabilidades se relajen, y esto cuadraría con el puzzle de una recuperación o subidas de las bolsas antes de las midterm. Cuando yo tengo miedo es después de las midterm, en el mes de diciembre. Yo creo que Donald Trump va a llevar a cabo una segunda ronda de ataques contundentes a Irán, pero ya una vez pasadas las elecciones. Por lo tanto, ese es un poco el escenario. Yo creo que ahora hay un poco de aversión al riesgo. Estamos viendo activos refugio que están brillando, pero me da la sensación de que poco a poco los índices volverán a máximos. Y en esta coyuntura no significa que no podamos ver niveles adicionales de caída, es decir, que podamos ver algo más de caída, pero con una volatilidad bastante controlada. Yo no creo que la volatilidad vaya a dispararse ni los mercados vayan a desplomarse justo antes de las elecciones midterm, por un tema estacional y coyuntural electoral. Si no, podríamos ver más tensión, pero yo creo que lo tienen todo bastante controlado y me da la sensación que esto va a ser una corrección que invita más a ver buenos precios y nuevas oportunidades de entrada, más que aún lo vendo todo y esto se va a desplomar. Esa es mi sensación.
Vamos con consultas y dicen entre las consultas que recibimos vía WhatsApp, dice, ¿le puedes pasar consulta a Miguel, por favor, sobre Hermès y Ferrari, mirando ese sector del lujo? ¿Cómo las ves?
Bueno, vamos primero con Hermès. No levanta cabeza, es la realidad. Siempre digo que es una empresa con unos márgenes súper brillantes y fantásticos, pero la realidad es que el lujo, de momento, con una crisis de consumo que yo creo que está ahí, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Y yo creo que ahora, a la vuelta del verano, va a haber un frenazo mayor. Importante los datos de empleo, que no lo hemos comentado antes en el comentario anterior, los datos de empleo que se publican esta semana. Importante esa posibilidad del 67% de aumento de tipos por parte de la Reserva Federal en la reunión de septiembre, pero Hermès, en soporte, es verdad que alguien lo podría intentar aquí en zonas de 1.500, pero no tiene fuerza. Todos los máximos que veis aquí son descendentes, con lo cual es que no hay ni un solo atisbo de recuperación. Si fuese capaz de superar entornos de 1.700, aquí podríamos tomar una posición. No pasa nada, no hay que tomarla en el mínimo. Hay upside suficiente para subir si se supera ese nivel. Pero es que ni tan siquiera vemos un cierto rebote, con lo cual, de momento, en una coyuntura en la que se frena el consumo y en el que el mercado del lujo no termina de brillar, con mucha incertidumbre económica que también afecta a, bueno, pues a un sector que no suele sufrir mucho, como es el lujo, yo estaría de momento cauto. Buenos precios, en vigilancia, pero necesitamos alguna señal que todavía no termina de llegar en Hermès. Por lo tanto, De momento yo no optaría por entrar.
Vale. Ferrari, que he colado dos preguntas y me gusta meter solo una.
Bueno, un buen comportamiento de Ferrari. A lo largo de prácticamente casi todo el verano hemos visto una subida desde 2,73 hasta 3,80. 3,73, que es la zona de resistencia. Ahí ha habido un giro. A mí me da la sensación que va a volver a intentar probar la superación de esta resistencia en 3,73. Bueno, si sigue un poco apático el mercado con ciertos descensos, podríamos ver un apoyo en entornos de 3,40, 3,45. No lo descartaría, que es esta zona anterior resistencia ahora convertida en soporte, pero yo me inclinaría por pensar que va a retestear de nuevo los 3,73 y va a acabar rompiendo. Hay aquí un descenso muy importante, que lo vemos en el gráfico, que es que se produce sobre todo la aceleración del movimiento una vez que se ha perdido este nivel. Deberíamos de ver un retesteo de los 3,73 y una superación con verticalidad en un nivel que me parece que es clave. De momento lo hemos probado y hemos girado, consolidará un poquito, pero yo creo que lo más probable es que vuelva a probar y a retestear esos 3,72, 3,73 que constituyen la resistencia. A mí me gusta lo que está haciendo. Y yo no descartaría a futuro, en unos meses, volver a ver entornos de 4,420, ya más cercanos a los máximos. Por lo tanto, vale. Positivo en Ferrari.
Vamos con una llamada. Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
Díganos.
A ver, Miguel. Quiero plantearte una cosa. En relación a lo que estaba comentando de las siguientes elecciones de noviembre, hay eco, no sé si vosotros lo escucháis. ¿Perdón?
Sí, sí, le estamos escuchando. No sabía si estaba diciendo habíamos escuchado algo distinto, perdone.
Sí, sí. A ver, bueno, estaba escuchando y en relación a las siguientes elecciones, también he escuchado que el septiembre es el mes, digamos, es un mes malo, históricamente, ¿no? En la bolsa. Ahora, sí que decían que de cara a Día de Acción de Gracias, normalmente, siempre suelen mejorar y demás, ¿no? Y yo me estaba planteando justo lo que acaba de decir usted en relación a las siguientes elecciones que tiene en noviembre Donald Trump, ¿no? De que es muy raro que entre ahora en conflicto otra vez cuando debería de tener en cuenta, primero, la subida de tipos que se espera,
Antonio,
que le perjudicaría,
disculpe,
en relación...
Antonio, disculpe, necesito que sea un poquito breve en su exposición porque si no, no entran consultas de otros. Pues, perdone, ¿eh?
Vale, pues entonces, ¿cómo lo ve el tema? Ya más o menos lo ha estado comentando él, pero sobre todo hay unas acciones que quería comentarle muy rápido. Oí el otro día que parece ser que Nancy Pelosi ha entrado con bastante fuerza en Intel y no sé si incluso Donald Trump también, ¿no? Esa gente tiene evidentemente información privilegiada. Entonces, eso por un lado, si podría recomendarme que pudiera entrar en Intel. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo este Cajini, pero en las acciones de Alemania, ¿no? Las compré sobre 1.400, aproximadamente 1.400 y algo, y ha bajado. Y ahora mismo las expectativas de la bolsa son un poco a la baja, ¿no? No sé si me recomendaría, porque es una empresa de futuro, tiene muchas ventas ya, incluso comprometidas hasta el año que viene, y no sé si al siguiente y demás, ¿no? Entonces, pues si me recomendaría precisamente, pues a lo mejor acumular, intentar comprar más,
vale.
O a ver qué me dices.
Pues
insisto, Intel y ese Cajini.
Bueno, venga, muchísimas gracias, Antonio. Vamos a ver qué le dice Miguel. Gracias.
Bueno, no he escuchado muy bien, el nombre de la última compañía que me ha dicho que tenía el mercado alemán.
Yo he escuchado de SK Hynix.
SK Hynix, sí. Vale. Sí. Es que no lo entendía muy bien. Vamos a ver, respecto al tema, por aportar un poco el tema estacional, solamente estadística, ¿eh? La tasa de positividad históricamente en años midterm, positividad, índice de acierto, y de subida, evidentemente. En el mes de octubre y noviembre, en años midterm, esto también lo pasaba hace tiempo a mis suscriptores, es de 70% en octubre, 80% en noviembre. Es decir, históricamente en los años electorales de midterm en Estados Unidos, de medio término, las elecciones, el 70% de las ocasiones hemos tenido un octubre positivo. Y el 80% de las ocasiones hemos tenido un noviembre positivo. Solo estadística. Yo no digo que vaya a pasar porque no sabemos lo que va a pasar ninguno, ¿no? Pero me da la sensación que hay que tener en cuenta esa estadística, que es muy importante. Intel. Bueno, a mí que se posicione Nancy Pelosi, lo conocía la noticia. Pero bueno, Intel ahora, tal y como lo veo, no me llama muchísimo la atención, ¿no? Tiene pinta que va a apoyarse en niveles de 82. Es verdad que los semis han perdido un poco de fuerza. Quizá luego vuelva a recuperar, pero no me llama la atención excesivamente. Sí me gusta Bloom Energy, que también se ha posicionado de forma muy importante Nancy Pelosi, y sabéis que es una empresa que me gusta. Ha tenido un descenso, para mí está a un buen precio. Sigo confiando en el sector eléctrico y energético, sobre todo en lo relacionado con electricidad, de forma inexcusable. Creo que hay que estar ahí. Entonces, Bloom Energy apostaría por ella. Intel, yo no le veo todavía mucho, pero bueno, creo que es que el movimiento en Intel, bueno, de 20 a 140 ya se ha producido. Entonces, pues bueno, ahora hay el gráfico está más feo, tiene menos fuerza. Uh-huh. Al menos necesitaríamos que sobrepasase en torno de 95 aproximadamente. Y SK Hynix, vamos a sacarla. Bueno, si quieres pasamos a la segunda hasta que saque el gráfico.
Vale. Bueno, pues mira, te digo, consulta de los madrugadores además en YouTube, porque Andrés desde Úbeda te preguntaba sobre Sofía Genetics, S de Sevilla, O de Oviedo, P de Pamplona, H de Huesca. Las tiene con un 60% de ganancias.
Repíteme el ticket, por favor.
S de Sevilla, sí. O de Oviedo, P de Pamplona, H de Huesca.
Vale, Sofía Genetics, del Nasdaq, sí. Bueno, esto es una compañía que ha subido bastante software, como casi todo el software. Es una compañía pequeña, 700 millones de market cap. ¿El software está de vuelta? Yo creo que sí. ¿Cuál es el pistoletazo de salida del software? Los resultados de Salesforce la semana pasada, que dieron, la verdad, que un soplo de aire fresco a todo el sector. No solamente Sofía Genetics, yo me estoy fijando en Accenture también, que es un poco más grande que Sofía Genetics y está mejorando. En general hay una mejora. se refleja. Yo no sé si está a qué precio nos dice que está comprado o si.
Dice que tienes un 60% de ganancias.
Bueno, yo lo que haría sería ir pensando en al menos ponerle un stop profit. ¿Dónde? Fijaos, 7.40 es un nivel que es clave que no pierda. Yo tendría un stop en la zona de 7.25 aproximadamente, le daría un filtro. Si quiere algo un poco, no debería ceñir mucho el stop, pero si quiere algo un poco más ceñido, la zona de 7.90 es otro soporte. Yo tendría un stop a lo mejor en 7.60, 7.25. Serían mis dos niveles de stop profit, el que más se ajuste. Yo realmente, mientras no pierda este nivel de 7.40, dejaría el valor correr. Puede ser que esté ante el inicio de una nueva subida y todos aquellos que han apostado por software en los mínimos, pues tengan, el otro día hablaba también con un amigo que me decía que tenía Centuria con una revalorización impresionante. Puede ser que el movimiento esté empezando. Vamos a esperar que el sector software termine de recuperarse. ¿Hay una zozobra menor a todo lo que es Anthropic? Sí, por cierto que Anthropic ha llegado a un acuerdo, súper acuerdo con Nvidia. Pero a mí me da la sensación que es una cuestión más de seguridad nacional y política, en la que probablemente ha intervenido la administración Trump para dejar respirar a los Adobe de turno, que por cierto ha presentado unas cuentas que, bueno, no están nada mal tampoco, a las Accenture de turno, a las Walter Kluwer y compañía, todo el sector que estaba sufriendo, y yo creo que son compañías suficientemente grandes como para dejarlas caer. Por lo tanto, me da la sensación que hay un pacto tácito de intentar respetarse unos a otros. Por lo tanto, sí que creo en la recuperación del sector software y aquí lo que haría sería poner un stop profit directamente en esos niveles.
Vale. Y Yolanda Benito te pregunta en YouTube también, ¿qué le parece Opera? Ticker O de Oviedo, P de Pamplona, R de Roma, A de Aragón. Las tiene con un 20% de ganancias.
Es una compañía que he vigilado mucho a lo largo de los últimos años. Lo han estado haciendo súper bien. Fijaos aquí la subida que tuvo en el año 2022. Es brutal. Y ahora, pues bueno, están con todos estos mínimos ascendentes. Es un triángulo ascendente a largo plazo. Testea muy bien la media de 100 sesiones que sirve de soporte. La de 200 aún no se ha testeado, no se ha tocado. Hay una resistencia importantísima en este nivel, en niveles de 20.81. Y hay cierta debilidad ahora en el corto. Si os dais cuenta, no puede con ese nivel. Es más, en el último movimiento que tenemos aquí, no hemos llegado, es un síntoma de debilidad en el corto, no hemos llegado ni a testear los 21. Pero si los mercados se recuperan, yo creo que Opera está abierta a la posibilidad a buscar nuevos máximos. Algo de volatilidad y algo de debilidad, como todos los índices en el corto, pero yo si gana un 20%, que tiene que tenerlas en el entorno prácticamente de los 14 dólares aproximadamente, yo le diría que me las quedaría. Sinceramente creo que con una mejora de los mercados, ya ha publicado resultados el día 19 de agosto, estaba comprobándolo, va a romper entornos de 20 y pudiera ir a buscar entornos de 24. A mí me gusta la serie y yo creo que lo están haciendo bien.
Vale. Por WhatsApp, Javier desde Burgos. ¿Podría decirme consejo para AMD? Las tiene con ganancias. AMD.
Bueno, me aferro a la idea. Fijaos aquí el movimiento que lo tengo marcado. Eso es esta subida brutal y este descenso con estos máximos descendentes. Ahora, ¿ha bajado tanto AMD como el resto de semiconductores? Pues es que estamos hablando de que con un 20% se colocan máximos. Yo sigo aferrándome a la idea, nosotros la tenemos en la cartera modelo, de que vamos a ver los $600. Que eso coincidirá con el trillion de AMD que no hemos terminado de ver. Es decir, no hemos visto aún el rotativo en AMD de la conquista de un trillion de market cap. Estamos en 750 mil millones. ¿Creo que va a tener lugar? Sí, quizá haya que esperar a los próximos resultados. Todo cuadra, 62 días, llegadas de las midterm, resultados, una mejora paulatina desde estos niveles hasta entornos de 500, 520, y ahí con resultados podríamos ver los 600. Yo la seguiría manteniendo. Dentro de las compañías de semiconductores creo que tiene que robarle un poquito de trozo de pastel a Nvidia. Creo que en el ámbito de la fotónica lo está haciendo bien, los data centers van a seguir haciéndolo bien y va a seguir habiendo demanda. Es decir, creo que es ganadora, con lo cual no me dejaría llevar por esta ligera caída que ha tenido, que bueno, decimos, bueno, es que fíjate, es que tiene que subir un 20 para que nos pongamos en máximos, pero es que un 20 los semiconductores te lo hacen en tres sesiones buenas, con lo cual relativizaría un poco las caídas.
Vale, vamos con una llamada, a ver si por favor somos más concretos, que luego no tenemos tiempo para demasiados. Lola, muy buenos días.
Buenos días, díganos. Gracias por el programa. Yo sé que a Miguel le gusta más América, pero bueno, los españolitos también estamos aquí.
Venga, esa voz.
Venga, pues entonces, yo me voy a preguntar por Ferrovial, que estoy dentro y no sé qué está pasando, que por desgracia baja y baja y baja. Uh-huh. Y por Leonardo y por Acerinox.
Bueno, vamos a ver si podemos resolver, que son tres cuestiones. Muchísimas gracias, Lola.
Bueno, vamos con Ferrovial. Uh-huh. Está en la línea, está ahora mismo testeando la línea de tendencia primaria. Tenemos una secundaria y una terciaria. Es verdad, el gráfico es malo. Alguien puede ver hombro, cabeza, hombro invertido aquí varios. Incluso podríamos ver alguno más aquí. Yo es que creo que el IBEX va a corregir un poquito más. Es decir, me da la sensación que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era pasar los 20.000 holgadamente hasta 20.300. Yo creo que la zona de 19.300, 19.400 es posible. Es decir, creo que va a haber un poco de caída adicional. Yo no sé si las tienen beneficios, pero yo quizá optaría por cerrar. La línea de tendencia principal se está testeando. ¿Es posible que nos hagan una trampa como esta, que caigan un poquito más hasta entornos de 47.5 y luego vuelvan a entrar en rango? No lo descartaría. Pero creo que es que lleva sin subir, sin bajar Ferrovial, sin tener una corrección seria desde el año 2021. Es decir, ha sido un solo subir. Es una corrección, no puede estar eternamente subiendo. No le daría más importancia. Leonardo, a mí me gusta. Yo seguiré manteniéndola. Sigo apostando mucho por el sector defensa, tanto europeo como estadounidense. Ahora en el corto ha habido una corrección. Vale, pero no estamos tan lejos de los máximos. ¿Podríamos ir a testear el soporte en 48.25? Sí. Pero yo aquí tendría más una posición alcista estructural medio plazo, porque tengo la sensación que vamos a volver a romper máximos. Me gusta Leonardo, Rheinmetall, todo el sector. Creo que va a volver a tener su gran oportunidad y bueno, ahora toca corregir. Pero yo creo que es algo coyuntural y no estamos muy lejos de los máximos. Y me había comentado otra que no me acuerdo cuál era, Leonardo, Acerinox. Ferrovial,
Acerinox.
Bueno, los materiales básicos, ayer me preguntan por Freeport McMoRan, sufren bastante cuando hay retrocesos en el mercado. Acerinox está aguantando bastante bien, no está muy lejos de los máximos. Es decir, estamos hablando que desde los 18.30 ha bajado un euro, ha bajado un 6%. Yo creo que no lo está haciendo del todo mal para la bajada que ha tenido, el descenso que ha tenido estos días el IBEX. Niveles de soporte importantes, 16.60. Yo si perdiese ese nivel, sí me aventuraría a cerrar la posición. Mientras, quizá la mantendría, porque creo que tiene posibilidades, si hay una cierta recuperación, de vigilar 18.26, de volver a testear 18.26. En el caso de, por ejemplo, ArcelorMittal, que también la vamos a ver y la voy a repasar, bueno, aquí me saca, vamos a buscarla en España, Arcelor. Ajá. Bueno, pues hay veces que le cuesta un poquillo, pero ahí está. Y me pasa lo mismo que en Acerinox. La corrección ha sido muy liviana, con lo cual es un síntoma de fortaleza. Nada que recupere el mercado. Si recuperase, uh-huh, vamos a ver a Arcelor brillar. Es decir, creo que la fuerza relativa a Arcelor es mayor. Es verdad que cuando hay descensos, y hemos visto en Europa y Estados Unidos que los materiales básicos caen rápido, pero en España, con descensos del IBEX, estamos viendo que Arcelor y Acerinox están manteniéndose muy cerquita a los máximos, con lo cual, uh-huh, eso indica que a nada que mejoremos pueden volver a batirlos. Yo quizá Acerinox las mantendría y Ferrovial me las quitaría.
Creo que terminamos con Alex Torra. Te pregunta por EDP. ¿Qué objetivo puede tener? Vamos ya.
Vamos con EDP. Bueno, la verdad que lo está haciendo fantásticamente bien. Eléctricas al poder, incluso las que han corregido. Fijaos, aquí tiene una zona de resistencia clave que era los 4.30 que ha superado. Yo diría que tiene posibilidades de ir a buscar el número redondo de los 5 euros. Además, en un momento en el que están corrigiendo la mayor parte de eléctricas europeas, EDP se está manteniendo perfectamente arriba, con lo cual es un síntoma de fortaleza brutal. Objetivo en 5. Y enhorabuena porque lo está haciendo fenomenal.
Miguel Méndez, un placer de nuevo esto a recuperación de los consultorios contigo después de estas vacaciones. Feliz jornada y hasta la próxima.
Muchas gracias, Eva. Buen día.